En Es Radio, Es Toros, con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. 60 minutos para hablar de la actualidad taurina. Lo digo así con ese tono porque en realidad actualidad va a haber poca, sin mucho debate. Y veremos a ver qué pasa con esta pandemia y la ineficacia y responsabilidad de no solo de los políticos, también de muchos ciudadanos. Las cosas como son, parece que los políticos están ahí como un puchimbol para darles, pero no dejan de ser el reflejo de una sociedad. Bueno, están ya escuchándome Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches. Yo no me doy por aludido, ¿eh?
No, yo tampoco. Bueno, a ver, que yo a veces también, si estupideces cometemos todos, pero que oye, que sabíamos que esto iba a llegar y que no se está haciendo prácticamente nada.
Esto es como las bromas que gastábamos hace cuando yo era pequeño, que lo como mucho era pues quitarle un par de uvas o un racimillo de uvas al vecino procurando que no te viera. Ahora las bromas que se gastan son mucho más gordas, pues eso trasládalo a lo que se está haciendo.
Totalmente. Bueno, está por ahí nuestro cordobés de pro, Javi Romero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, pues aquí estoy en Córdoba, aquí sigo.
Ahí está.
Ejerciendo de cordobés.
No sé cuándo nos van a dejar, o sea, cuándo volveré, porque la verdad que se está poniendo la cosa complicada por allí, por Madrid.
Bueno, por todos lados en general. Y está Diego Sánchez de la Cruz. Diego, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues estamos que no es poco. Bueno, y leía el
libro. Estamos de enhorabuena.
Eso también es verdad, eso te iba a decir, porque leíamos esta semana premio doctor Zumel y no sabes cuantísimo me alegro, Diego, premio que muchas recibes gracias por segunda vez y efectivamente por tu trabajo. Cuéntanos cómo ha sido.
Bueno, lo primero es un premio muy prestigioso, como bien sabéis, que ya más de 30 ediciones en marcha, ¿no? Y es un premio de ensayo literario taurino que por segundo año ha tenido como enfoque un asunto un poco más ligado a la parte económica, estadística, a todo lo que sea un poco la dimensión cuantitativa del mundo del toro, ¿no? Y bueno, pues han tenido a bien el jurado, que obviamente no conoce el nombre de los autores de los trabajos, pues se presentan de manera anónima, faltaría más, pero han tenido a bien reconocerme por segundo año entre los premiados. También repite, por cierto, Vicente Royuela, que el año pasado pues también se llevó ese galardón, es un buen amigo, también le dedica mucho tiempo a estas cuestiones, o sea que es una gran alegría. Y es bonito, ¿no?, que en este momento en el que a veces desde la sociedad civil pues falta apoyo a todo lo que sea un poco ir más allá del momento, ¿no? Fomentar el trabajo creativo, la intelectualidad, pues yo creo que ha sido un acierto. Y también, bueno, Moreno Bermejo, también autor de muchísimos libros, un gran conocedor del mundo del toro. Hablamos mucho de Guerrita, por cierto, Javier, en la pequeña comida de recepción del premio, pues fue el otro galardón.
¿Cómo no?
O sea que muy,
no,
muy agradecido.
Oye, y sobre, ahora que dices que es ensayo, evidentemente, pero es puramente estadístico, de economía, ¿dónde podemos leerlo, Diego? ¿Eso luego se publica? Cuéntanos.
Ah, pues mira, ahora que lo dices, yo creo que la página exacta donde se puede...
Eso... Sí, Diego, te puedo echar una mano en eso porque luego lo publica. Lo que pasa es que lo publican cada cinco premios. Publican
se puede leer. Julián.
Sí. Lo iba a decir Diego, pero luego a los que nos gusta tenerlo en la biblioteca, pues que también se sepa que luego se publica.
Hay para todos.
Online, ¿dónde podemos leerlo?
Está en premioliterariodoctorzumel.com y también está en La Economía del Toro.
Y
luego, por otro lado, lo como dice Julián, cada lustro salen a la luz las obras publicadas.
Hombre, es que eso es fundamental, poder leerlo, pues premio literario. Claro, pero bueno, de momento, como todavía no podemos, pero sí leerlo, premio literario doctor Zumel, y si no en La Economía del Toro. Y lo que decía, dime, Javier.
Deja hacer una recomendación, ya que está... Hoy Diego publica Libertad.
Uy, pero te oigo muy mal, Javi. No sé dónde estás, pero se nos va la cobertura un poquito.
¿Me oye ahora?
A ver. Pues
que
no.
Digo que Diego ha publicado un informe muy interesante en Libre Mercado, en Libertad Digital, sobre
si es que
el Estado...
os adelantáis a todos, si lo tengo aquí delante. Lo
está
tengo
nervioso,
aquí de la... Están nerviosos. No me pongáis nerviosa a mí, que bastante tengo, que llevo un domingo. A ver, las corridas de toros caen un 86% asfixiadas por las restricciones sanitarias. Efectivamente, Javi, es lo que dice Libre Mercado. Y fíjate, 50 entradas, por ejemplo, en Salamanca, de un coso de 10.000 espectadores. ¡Qué barbaridad, Diego!
Claro, evidentemente... son cifras muy dolorosas, ¿no? Desde enero hasta septiembre la caída ya es del 86% en el número de festejos taurinos que se han dado en España. Por lo tanto, a final de temporada, los números finales en los que nos vamos a mover, pues diría yo, ojo de buen cubero, que van a estar pues por encima del 85% y entre el 85% y el 90% probablemente, ¿no? Espero equivocarme. Se está poniendo en marcha la llamada gira de reconstrucción, que es una iniciativa que patrocinan todos los gremios del toreo, el Canal Toros y la Fundación Trolidia. Lo que pasa es que, pues no sé por qué no tuvieron a bien contárnoslo la semana pasada. Nos hemos tenido que enterar con retraso, ¿no?
Pues entonces, sí, porque pues tuvimos...
Para que tome nota nuestro amigo Chapu y nos adelante algo la próxima vez.
Efectivamente, tuvimos a Chapu el domingo pasado. Ahí me llamó la atención,
lunes,
digo, hombre, tiene los micrófonos de radio para anunciarlo y el lunes se publicó en El Mundo. Chico, esto ya sabes cómo funciona muchas veces, pero a mí como lo de las exclusivas me da absolutamente igual al final.
De hecho,
es importante, nos vamos a enterar y ese plan de reconstrucción creo que es importante. O sea,
pero que sale ya esta semana. Han salido unos carteles aquí en Córdoba, aquí en Cabra, que son el jueves y el viernes esta gira de reconstrucción. Yo lo que no entiendo es cómo han podido salir por redes sociales sin avisar a nadie, que no haya salido en prensa, que no se ha dado la importancia que eso puede tener, porque es la llamada gira de reconstrucción. Lo normal sería haber hecho una rueda de prensa con un cartel enorme, decir, oye, estos sitios se van a dar las distintas fechas, las distintas corridas, las distintas ganaderías, los actuantes, no sé, es que me parece muy, muy... muy raro, vamos. Ya te digo, que es que lo anuncia más con una semana de antelación. Es decir,
los carteles son, por cierto, Escribano y Román, con toros de Santiago Domecq, y
el
otro cartel son Ponce y Curro Díaz, que sería el viernes,
con Juan Pedro.
De Juan Pedro.
Sí, sí.
Pero bueno, que van a ser 20 festejos y al final la caída total en el número de espectáculos obviamente se va a amortiguar mucho, se va a amortiguar poco con esto. Eso sí, es verdad que hay una cuestión muy importante en este plan, que si se cumple puede ser una muy buena noticia. Como las figuras, las vilipendiadas, criticadas y malvadas figuras del toreo, como las figuras van a torear gratuitamente, es decir, se van a poner delante de otros, se van a jugar la vida gratuitamente en esta gira de reconstrucción, los números cuadran, si no, no cuadrarían, y además se van a emplear los recursos generados por estos espectáculos, que son básicamente el dinero de la televisión, también la criticada televisión, bueno, la televisión, que es la que está salvando la temporada, tanto la de pago como las autonómicas.
Totalmente.
Con ese dinero se pretende reabrir plazas de toros que estén en una situación delicada, crítica o sin actividad. Y eso yo creo que puede ser una fantástica noticia. Y también hay que decir, igual que ya le hemos dado un toque, ¿no?, a la Fundación, que me parece una muy buena idea que la Fundación al final haya sido capaz de sumar voluntades, porque aunque es verdad que la Fundación quizá no estaba para esto, en teoría, pues lo que es cierto es que si se están dando algunas novilladas es con la Fundación de por medio. Si se da esta gira de reconstrucción también es con la Fundación de por medio. Entonces también a la criticada y vilipendiada Fundación, yo mismo la acabo de criticar a nuestro amigo Chapu, que no nos adelantase algo de esto, pero es verdad que es una buena iniciativa.
Hombre, si es que no es criticar, es una evidencia. A mí también me extraño, digo, hombre, teniendo un palco de oyentes como tenía para haberlo dicho, pero insisto, esas son las... entre comillas, quiero creer, y no me duelen prendas decirlo, marrullerías del periodismo, que es que dices, mira, pues lo tengo que decir el lunes porque lo habría hablado con Zutano, Mengano o Berengano. Bueno, las figuras, que es verdad lo que dices, las maltratadas figuras, a ver si todos estos, Diego, Juliano, Javier, todos estos que criticaban tanto a las figuras, a la tele, a la fundación... Bueno, pues a ver si no expresamos tan claramente lo que opinamos, porque no tenía ningún fundamento. Y es lo que dice Diego muchas veces, las figuras son figuras porque se lo merecen y están ahí por algo, ¿no? Digo yo, y bastante que están arrimando el hombro en todo esto.
Hombre, yo ahí, como es lógico, siempre hay mucho que decir. pero también es verdad que en el mundo del toro se busca siempre la parte que más interesa para hacer daño. Para hacer daño, cuando Ponce se puso a disposición de todos los empresarios que quisieran dar toro, y quisieran dar toros, pues porque él consideraba que su nombre podía ser interesante como atractivo en los carteles. Bueno, pues hubo sus críticas. No, este Ponce que quiere acaparar todo, claro, estará sin dinero. Claro, tú fíjate, Ponce, que de ahora quiere.
Sí, es que...
Es que si lo que decimos, si llueve, pues mal porque nos mojamos. Si no llueve, pues es que, claro, no se riegan los campos, claro, hay sequía. Entonces, vamos a dejar las cosas en su sitio y como todo, hay que hablar dejando pasar un poquito el tiempo y vemos cómo está funcionando la cosa. Yo pensé que iban a torear todas las figuras y que iban a acaparar, pero acaparar en el buen sentido, porque obviamente el atractivo está en la gente. Hoy en día no va a haber una ganadería en concreto, algunos sí, pero vamos, muy pocos. El resto va a haber a las grandes figuras, pero luego hemos visto carteles muy interesantes con toreros de segundo y del tercer escalafón, y ha merecido la pena. Curro Díaz, Rubén Pinar y Alberto Lamelas el otro día con los toros de Victorino en Villanueva, la de Miura que vimos el otro día, tú fíjate qué corrida. Pues Miguel Tendero, del que acuérdate que hablamos, que ya le teníamos casi por perdido, Calita y Gómez del Pilar, pues una corrida Miura. Bueno, pues yo creo que al final todo tiene cabida si se hacen bien las cosas, y lo que hay que hacer en estos casos, y yo creo que es en lo que debemos de estar, es apoyándolo. Si se hacen mal las cosas, si llega a nuestros oídos, pues también tendremos que decirlo. Pero mira, ahora que ha habido la feria de Nimes,
ahora hablamos de Arles y Nimes.
Sí, Arles y Nimes. Bueno, pero sobre todo Nimes, pues siempre se ha hablado. Es un público más volcado en el torero que, por ejemplo, otras plazas como pueden ser Bayona o algunas, o Jerez, por ejemplo, que es la más torista, ¿no? Pero en Nimes, pues ya hay quien ha escrito que el público francés, que nos están vendiendo la moto, que no tienen ni idea de nada, que allí las orejas se regalan, que aquello es...
Hombre, pero si es que hablar es gratis.
Sí, pero es si quien escribe eso es alguien que está en una tribuna.
Ya, esa es la tristeza, eso es lo triste, claro.
Pues claro, claro. O sea, tienes a los toreros, tienes a los ganaderos diciendo que qué bien se hacen las cosas en Francia. Que yo no digo que el público no sea más bondadoso. Bueno, a lo mejor nosotros que ya estamos tan acostumbrados al jamón de pata negra, que ya todo lo que no sea eso nos parece mal. Pero Francia es una afición que lo dice todo el mundo, que es más abierta, pero que está haciendo las cosas muy bien. Bueno, pues ahora llega Nimes y hay que decir que allí los triunfos, pues como que no valen nada, allí se regalan las cosas, Juan Leal no sabe torear, nada más que se arrima y se mancha el vestido de sangre, que eso no se dice de toreros españoles que a lo mejor más o menos practican lo mismo y también salen empapados en sangre. Cada uno.
Oye,
que aguante
muchos,
o que diga lo que
van,
quiera.
Muchos se van también hartos de esto, quiero decir, y más el que no tiene necesidad. Javi, esta semana comentábamos la noticia de Toñete, ¿verdad?
Sí, el Toñete anunció que se retira, y bueno, quizá también ha podido haber un punto de decir, oye, mira, yo estoy
de
intentado
desencanto, no, claro.
No ha llegado a confirmar en Madrid siquiera, ¿no? Y tuvo una alternativa más de campanilla en Nimes, había cierto run-run, pero bueno, esto pasa también, ¿no? Hace poco también se retiró Barea, ¿no? Otro torero joven.
Sí.
Yo qué sé, ¿no? Mucho también dice, mira, ¿qué necesidad hay de pasar las canutas o ver que no llega la oportunidad que pido? Y soy joven, no tengo nada que perder, pues me voy a trabajar donde sea.
Yo por mi parte, el mayor de los respetos a Toñete por la decisión que ha tomado, y además porque la verdad es que ha sido, no conozco a nadie que haya tratado con él durante estos años que ha estado matador y no tenga la mejor opinión de él. O sea, que él ha cumplido un sueño, ha tomado la alternativa, ha cortado orejas en Madrid como novillero bajo aquel diluvio. Bueno, pues yo creo que se puede ir con la cabeza bien alta, y yo le deseo mucha suerte, igual que dijimos con Barea, ¿no? Es otro torero que también por momentos se pensó que podía llegar a funcionar, y que cuando tomó esa decisión, pues bueno, la verdad es que es cierto que siempre da pena, pero detrás hay una historia y unas circunstancias.
Efectivamente.
Que pues a Barea también le mandamos un abrazo, claro que sí. A todos los que tienen más realismo, mejor eso que arrastrarse también.
Efectivamente, totalmente.
Que hay muchos que están estirando el carrete mucho más tiempo de lo necesario.
Y de lo necesario, sí, más vale una retirada a tiempo, totalmente, eso estoy de acuerdo. Oye, dices en el artículo que se estima que las plazas de toro, lo pones en la economía del toro también, mueve anualmente 500 millones de euros, una cifra que multiplica por 5, la taquilla del cine español, por ejemplo, ¿no?
Sí. Claro. Esa sería la facturación de los toros. Luego es verdad que hay tanto alrededor de las plazas de toros que luego el dato total se multiplica por 4, por 5, ¿no? Pero el dato específico de, oye, ¿cuándo venden las plazas de toros? Es decir, ¿cuál es la facturación de la taquilla para poderla comparar, por ejemplo, con el cine español? No por entrar en guerras. Que algún actor se la tiene ganada, desde luego, ¿no? Pero no es una cuestión de
pseudo cantante, ¿no?
Sí, hay algún. Es que Elia, hay un caso muy gracioso, un cantante. Viene Operación Triunfo, ¿es, no, Javier?
Un tal Cepeda.
Bueno, es que Cepeda, también tenéis, tío, ¿no?, unos referentes. Tenéis unos referentes musicales, chicos.
Podría tener otro apellido.
Hay muchos jóvenes que le siguen. El otro día ponía una foto de la Plaza de Toros del Puerto de Santa María. Y el muy listo pues comentaba que mira cómo se dan toros en Madrid mientras no pueden dar conciertos. Entonces, bueno, si no saben diferenciar dónde están,
pues. Cosa que es falsa, porque en Madrid se han dado conciertos, lo que pasa es que a él no le han llamado.
Lo que nos han dado son toros en Madrid, además. Pero sí, lo dicho, la taquilla en los toros y los demás que se pongan en fila, que a fecha de hoy. Los datos son claros,
Eran claros, pero con la pandemia y el duro golpe que ha habido esta temporada pasada y la que viene, yo no sé si esto lo van a... No sé, Diego.
Lo que dices, sobre todo, de la que viene es lo que me parece más interesante.
Hombre, claro, la que viene... Porque yo creo que
el año 2021 no está garantizado.
Es que no va a haber toros.
Vamos a ver si hay toros, si no los hay, pero si los hay, es muy difícil que los haya con la misma intensidad del año 2019. Entonces, aquí yo creo que ha habido mucha gente que se pensó que era recoger los trastos por un año, ¿no?, arriar velas por una temporada y luego ya que el año 2021 pues volver a la normalidad. Y ya lo que estamos diciendo, no va a ser así. La caída a 2020, a 2019 va a ser tremenda. Y veremos cuánto más se da que en 2020. Se darán más toros, creo yo, que en 2020. Pero creo que igual, si comparamos los datos que vienen en 2021 con los de 2019, la caída va a ser muy fuerte. Entonces hay muchas ganaderías que pueden verse obligadas a echar el cierre. Hay muchos empresarios que pueden salir del sector. Tengo noticias de algunos que están fuera, claro, que están fuera ya, más fuera que dentro. Se ve ya, porque no han programado nada, pero se va a ver más en 2021 y viene un año complicado.
¿Cómo aguantas un empresario taurino, un ganadero, un torero también, de acuerdo? Pero dice, bueno, este año tiene que ser de otra manera, busco otro trabajo, no lo sé. La verdad que es una situación límite. Pero la de reses que se van a tener que sacrificar y empresas que se van a tener que sacrificar.
Fíjate, el caso de el otro día comentábamos, ¿no?, en la entrega del Premio Sumen, lo que pasó aquí en Madrid, que obviamente los plazos de cancelación fueron muy malos y obviamente la situación sanitaria, como vemos, es compleja, tanto en Madrid como en toda España. Pero es verdad que estaban montadas todas esas ferias, ¿no? Alcalá, San Sebastián, Aranjuez. Pues solo en Alcalá de Henares las pérdidas para Manuel Martínez de Vice y Jorge Arellano son 40.000 euros, que no es moco de pavo. Pues entonces, claro, 40.000 euros que probablemente no van a recuperar. Si te llevas dos o tres golpes de ese tipo, es muy probable que ya nunca vuelvas a invertir en un sector.
Totalmente. Bueno, chicos, hablamos de Arles y Nimes rápidamente. ¿Qué has visto esta semana, Diego?
Bueno, no sé cómo lo han visto Julián y Javier. Yo, por mi parte, de Arles, lo más significativo sería que la corrida concurso se le dio un magnífico toro de Santiago Domecq. Correcto. Lidiado por Adrián Chalet, torero al que no hemos visto mucho por aquí, ¿no? Pero que formaba en la escuela de Juli.
Y al que estamos tratando de localizar, Diego, y no se deja. Cuando ya le tenemos casi en capilla, se nos marcha a Francia. Cuando no se va al campo, yo lo conozco desde que vino a la escuela del Juli, que me asombró, porque un chaval con 12, 13 años que se vino desde Francia a la escuela del Juli a vivir aquí sin familia, sin nada, toda la familia en Francia, tiene un mérito tremendo. El chico este tiene un mérito tremendo. Y luego es que además ha ido en una progresión extraordinaria. Ese día, el día que estamos hablando de Arles, cortó dos orejas. Es decir, podemos decir que le mojó las orejas al Juli y a Ureña. Pero sí que es verdad que es alguien al que hemos tratado, por lo menos yo he tratado de tenerle para hacerle una entrevista por su trayectoria, pero que siempre le pilla el contrapelo.
Con la maleta hecha,
pues, ¿no? Estuvo muy por debajo del sector, ¿eh? El sector merecía mucho más. Y no, pero, desde mi punto de vista, yo creo que
Javi, te oímos fatal.
que estuvo por debajo.
Se nos va de vez en cuando.
Sí, de vez en cuando. Sí, hombre, es muy difícil cuando sale un gran toro. Todo depende de cómo la vista del aficionado, qué es lo que quiera calibrar. Porque hay grandes toros, yo recuerdo un gran toro para el aficionado, que fue uno, quiero recordar, del Ventorrillo, que le tocó a César Rincón, o Torre Estrella, no recuerdo ahora mismo, y la plaza se volcó con el toro, un toro que se arrancaba de punta a punta, pero nadie se fijaba que al tercer muletazo le pegaba un derrote a quitarle el corbatín, tremendo, y César Rincón otra vez dándole distancia, otra vez citándolo de lejos, y otra vez lo mismo. El primer muletazo, cuando se viene desde tan lejos, el toro, por la inercia de la carrera, lo pasa, el segundo también, porque cuando se revuelve, pero ya el tercero, el toro ya sabe más o menos dónde tiene, y otra vez el derrote a la hombrera. Eso es lo que hay que calibrar, no ese galope tan bonito del toro, sino luego el comportamiento. Y con el toro de Adrián Salén sí que es verdad que fue un gran toro, y luego está lo de siempre. Uy, es que ese toro, si le coge el César Rincón de los años 90, ya, pero es que le ha cogido Adrián Salén del año 2020. Pero yo creo que estuvo bien, y la prueba la tenemos en que fue un buen toro, pero que fue el que más destacó con dos figuras del toreo, como es el Juli y Paco Ureña. Y el toro del Juli, el segundo toro del Juli, no fue tan malo. Es decir, fue un toro que había que ir haciéndole, y para eso el Juli es especialista también en ir haciéndole, pese a lo que a Ponce, pero al final el que salió con dos orejas en las manos fue Daniel Salén.
Claro. Diego, me hablabas de Luque.
Sí, bueno, si me permites, no me quiero olvidar de Ferrera, ¿no? Que
estuvo también.
Es el de caza. No, pero es que fue un mano a pata, ¿no? Una corrida de mixta, ¿no? Porque tres toros los vivió Ventura a caballo. Yo creo que era un poco la manera de resarcirse del hecho de que él quería haberse encerrado con seis toros este año en Arles en la Feria de Pascua. Y estaba anunciado, pero bueno, obviamente se ha cancelado y todo se reconfiguró. Y por otro lado, Antonio Ferrera, que sepamos es su única comparecencia de la temporada. Estuvo inmenso, como ya ha estado en todos estos últimos años, desplegando toda esa faceta creativa que le hemos visto en la Encerrona de Madrid, sin ir más lejos, este invierno también en Bogotá o en la México. Y me quedaría también con el hecho de que la estocada al magnífico, bueno, a su, porque la verdad tuvo un magnífico toro de Salduendo, con mucho picante, un toro muy exigente, el primero de su lote, y también un toro de la Quinta con muchas teclas de una ganadería que, pues, yo ya lo he dicho aquí muchas veces, la verdad es que me encanta, y que tenía esa profundidad y esa transmisión que permitió que terminase de cuajar aquello de una manera muy especial. Entonces al final fue una tarde de tres orejas, De puerta grande, era el regreso después de muchos años de Ferrer Arles, cayó de pie, porque fue un éxito total, y de hecho yo creo que fue un poco el colofón. De ahí, ¿te vas a Nimes? Pues la verdad es que antes incluso de que hablemos de Luque, la corrida del viernes que lidió Victoriano del Río fue completísima.
Sí.
Buena prácticamente de principio a fin y con algunos toros de nota.
Pues
sí, hubo a uno que se le dio la vuelta al ruedo. Fue una gran corrida. Esa me recordó a mí las corridas que hizo Victoriano del Río en Madrid en aquel año 2006, 2007, 2008, que fueron las mejores corridas de todo el ciclo de San Isidro, cuando todavía pues estaba un poco en duda, ¿no?, el comportamiento de la ganadería de Victoriano. Pero lo que habla, a mí me gustó mucho el toro de la Quinta de Ferrera de Arles. Fue, yo creo que ha sido un toro extraordinario. Además, con ese puntito que tiene ese encaste que tiene, porque como dices, yo a Salduendo le veo, fíjate que ha perdido mucho la raza que tuvo en su momento el toro de Salduendo, ¿no? O sea, se ha suavizado más desde ya Fernando Domínguez, en los últimos años tenía la ganadería más suabona, pero hombre, donde hubo fuego quedan rescoldos, siempre sale algún toro, claro, con esa casta.
Claro.
Bueno, Salduendo, aunque hay que decir, es verdad, yo le está pesando que tuvo unos años bajos, pero el año pasado, para mí la corrida más completa, no la mejor, pero la más completa de San Isidro, bueno, fue la de Salduendo, ¿eh?
Años bajos que estuvo a punto de decir hasta aquí hemos llegado, y luego fíjate cómo ha remontado. Bueno, ¿algún comentario más, que vamos a ir con otros temas? Sí.
Yo quería dar un apunte a la corrida de Victoriano del Río.
Venga.
Auténtico corridón de toros, posiblemente la corrida más completa de lo que llevamos de temporada, porque nunca se sabe lo que puede pasar en las próximas semanas. Y quería destacar que realmente hay quien quien estuvo bien fueron los toros, ¿sabes? Los toreros estuvieron realmente bajo, muy por debajo de lo que exigían esos animales. Aunque Ponce cortara la oreja, aunque Curro Díaz diera una lección de torería con ese inicio faena por abajo, que es sensacional, aunque Emilio Justo se fajara ahí como pudo, yo creo que ahí quien ganó ese día fue el toro, sin duda, Victoriano del Río, y como es oyente y amigo de la casa, hay que darle la enhorabuena porque ha hecho una auténtica corrida de toro.
Sí, claro que al sí. Ganadero hay que darle la enhorabuena, pero total absoluta, de lo mejor que se ha lidiado, no solo este año, sino una corrida de esas que se te quedan en la mente. Hay que decir también, en cualquier caso, que a la edad que tiene Enrique Ponce, con 30 años de alternativa, volver a abrir la puerta a los cónsules, es verdad que con un muy buen lote, pero es todo un logro.
Hombre, tiene mucho mérito, cómo no. Bueno, Diego Sánchez de la Cruz, muchísimas gracias y un fuerte abrazo, enhorabuena por ese premio, y lo pueden leer precisamente, bueno, pues en La Economía del Toro, pueden leer ese ensayo de Diego Sánchez de la Cruz. Un fuerte abrazo.
Otro, adiós.
¿No? Adiós, adiós. Bueno, chicos,
oye,
dime.
Una cosilla, Elia, ¿no? Por apuntar, como hemos hablado de Vicente Royuela, que es el otro ganador, que ya ganó el año pasado, José María Moreno Bermejo, escribía hace muchos años, vamos, para el Ayuntamiento de Madrid, en su imprenta, emitía todos los años un libro, editaba un libro de lujo, con unas pastas de color burdeos o rioja, preciosas, y los textos eran sobre la feria, sobre la Plaza de Toros de Madrid, sobre los festejos de Madrid. Los textos eran de José María Moreno Bermejo y los dibujos de César Palacios. Uh-huh. Luego, José María Moreno Bermejo es el que ha hecho el libro sobre la suerte de Varas, y también el de Joselito debuta en Madrid. José Gómez Ortega, Gallito III, debuta
Gallito
en Madrid.
Gallito III, sí. Gallito III.
Fue presidente de la tertulia del Conde de Colombí. Yo no sé si eso ha sido también presidente de la Unión de Bibliófilos de España, o sea que no es un cualquiera, no soy yo.
Ya. Bueno, no eres un cualquiera, ni mucho menos. A ver, ¿qué os parece esto de Dirección General de Derechos de los Animales?
Mira, eso me suena
el nuevo chiringuito de los podemitas que tienen.
Me suena a guasa. Sí.
A guasa, ¿verdad? Bueno, pues sí. me
chiringuito, Elia.
Dime, dime. Lo
que tienen a un podemita que cobra una barbaridad de dinero, que además ni siquiera es biólogo, ni es veterinario, ni es nada de eso.
Hombre, pero será amigo.
Hombre, claro.
Algo será. Si está impuesto, claro. algo será, digo yo, por lo menos amigo, pariente.
Sí, este viene de todas estas asociaciones animalistas antitaurinas, y ese es su único cometido en esta vida. El creo que se llama Sergio, es que no me acuerdo cómo se llama, Sergio.
Vivir del cuento, vamos.
Vivir, ¿no? Bueno, por lo menos que se
cambie. Y esa es la clave, ¿no? Tener ahí a una dirección general dedicada a un supuesto bienestar animal, que eso ya es todo lo que puede significar, ¿no?
Pues no lo sabemos, pero ya te digo que esta semana recibíamos un comunicado, una carta que ha remitido precisamente don Miguel Cicebrián
presidente de la Asociación Taurina Parlamentaria.
Efectivamente, y además, claro, dice presidente de la Asociación Plataforma, los hombres y los animales en su sitio.
En su sitio, sí.
Pues sí, desde luego. Don Miguel Cice, buenas noches.
Buenas noches, sí.
A ver, antes de nada, ¿en qué momento usted, bueno, pues coge el ordenador y dice, yo tengo que escribir una carta sobre esto porque, hombre, por lo menos la poca vergüenza de que le cambien el nombre, ¿no? Derechos de los animales por el bienestar animal, y sobre todo si ha recibido algún escrito al respecto?
No hemos recibido nada, como ya preveíamos, porque esto es un dislate, un disparate total, y como tal, pues ellos están ahí encunados como las liebres y no quieren dar la cara. Pero lo que es un auténtico escándalo es que se hable de este tema a nivel gubernamental y se cree nada menos que una dirección general. Porque que defensores de los derechos de los animales ya sabemos que hay bastantes personas. Son respetables, discrepamos absolutamente de esa tesis, pero lo que ya es inconcebible es que se le dé rango oficial con lo que ello significa. Porque una dirección general, aparte del gasto que supone, pues es elevar al máximo nivel administrativo unos derechos absolutamente inexistentes. Por lo tanto, pues nos ha parecido desde la plataforma que creamos de los hombres y los animales en su sitio, dirigirnos a ese director general haciéndole una serie de reflexiones y consideraciones de lo que significa estos derechos inexistentes. O sea, que dirige unos derechos que no existen y, por lo tanto, esta dirección general nos parece totalmente no innecesaria, fuera de lugar y una aberración, tanto jurídica como política.
Totalmente, y es que además, claro, se le da el que tenga derechos tiene también obligaciones, responsabilidades jurídicas, ¿no? Exacto. Y claro, que no esté uno de acuerdo con esto del bienestar animal o derechos de los animales no significa que seamos unos maltratadores de animales, ni mucho menos. Lo que pasa que es una totalmente una incongruencia, ¿no? De principio
sí,
a fin.
Sí, 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 sí. No, claro. Sobre este tema. Hemos más que discutido, reflexionado y razonado en un simposio que celebramos el 29 de marzo, nada menos que en el Senado, y al que asistieron pues varios catedráticos, algunos taurinos como los franceses François Thumville, Francis Wall, André Viard, de reconocido prestigio, y políticos como Luis de Grandes, miembro del Parlamento Europeo, y, como digo, personas, bueno, pues Raúl Galindo, que es conocido como matador de toros y ensayista, Rubén Amón y una serie de, incluso un chef que tiene dos estrellas Michelin, Mario Sandoval, y todos hicieron reflexiones muy sensatas sobre el tema de la relación hombre-animal, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista económico, político y jurídico. Y bueno, pues todos coincidimos en que el bienestar animal general es algo que ya existe. En el Código Penal se prohíbe el maltrato y la tortura de los animales y está considerado como un delito. Hay unas normativas para defender la desaparición, la no desaparición de determinadas especies animales, o sea que al animal se le respeta, pero siempre como animal. Lo que no se puede es equiparar al animal a la persona, porque, como tú bien decías, para tener derechos hay que tener obligaciones y, sobre todo, hay que tener juicio y conocimiento, lo que no, hasta ahora, no se ha demostrado que lo tengan los animales.
Claro. Julián.
Sí, hombre, lo que sí está claro, Miguel, es que es inexistente, debería serlo, pero el sueldo que va a tener este señor sí es existente, que es de lo que
sí,
se trata.
Efectivamente, efectivamente.
Eso sí es existente. Sí, eso claro, es una pena. Sí, sí, te decía, Miguel, que es una pena porque lo hemos hablado muchísimas veces y, efectivamente, el animal no tiene obligaciones. Yo no he visto a ningún perro ni a ningún gato que se levante por la mañana sobresaltado porque se le pasa la hora de llegar a la oficina ni porque se le pasa la hora de cazar ratones. Es el mundo al revés, pero hay que colocar al amigo para que tenga un sueldazo. Bueno,
pues, bueno, sí, si nosotros en esta declaración que yo firmo, pues lo decimos en el apartado octavo, es evidente, pensamos que únicamente se trata de contentar a un sector del gobierno, el de Podemos, a sabiendas de su inutilidad. Eso es evidente, esto es el pacto que hay para componer el gobierno, cosa que está justificada por motivos de políticos, de número de votos, etcétera. Pero de ahí a llegar a realizar la creación de esta dirección general, pues a mí me parece un auténtico disparate. Ya sabemos que, bueno, que no tendrá ninguna efectividad, que serán palabras que se lleva el viento, pero el hecho está ahí. Y por eso nosotros hemos querido salir al paso y denunciarlo.
No, claro, fundamental, fundamental. Bueno, Javi, ¿algún apunte más?
Sí, hombre, yo lo que remarco es lo que ha dicho Julián también, ¿no? El gasto que eso supone a las arcas públicas, atacando directamente a una parte de la sociedad, y es que no es solo el sueldo que pueda tener el director general, es todos los asesores, ¿sabes? Todo lo que implica
más amigos, Javi, más amigos.
No, evidentemente al final todo eso, pero bueno, también yo quiero apuntarle a Miguel que eso también, hombre, algo de parte de culpa tiene el gobierno, ¿no? Tiene la otra parte del gobierno, la parte de su partido,
socialista.
Del PSOE, que hay algo de culpa tiene que tener cuando se está dejando hacer esto.
Ya, pero hay que pagar el peaje, y eso está claro. Igual que hay que hacer concesiones a los vascos, porque si no, no firman no sé qué, y como hay que hacerle concesiones a los catalanes, porque si no, apretan la soga y ahogan. Entonces, bueno, pues es una forma de política, pero que se pueden hacer de mil maneras, Miguel, y no llevándolo a una dirección general.
Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Es que lo de la creación de esta dirección general, pues ya es auténticamente ridículo, porque es algo que no tiene explicación. Ya sabemos que hay ecologistas, que hay animalistas, que hay veganismo...
No, que es que ha calado hondo el mensaje, ¿sí?
Antiespecistas, si todo eso sabemos que existe. Y bueno, son tan respetables como los que decimos lo contrario. Estamos en una democracia y cada uno puede defender sus ideas, pero no llevarlas hasta este extremo, el extremo de crear un organismo público que no solamente es el gasto, que lo es importante, sino el hecho de llevar al nivel institucional algo que no tiene sentido, que no tiene ninguna justificación, y que no hay ningún jurista serio que defienda el derecho de los animales, porque claro, los antiespecistas dicen que el hombre es una especie más y es igual, sí, claro, que los insectos y que los cualquier vertebrado. Claro, esa es una tesis que no tiene justificación alguna, pero puede expresarse, lo mismo que los que expresan ahora que son antimonárquicos o son republicanos. Todo eso está
ya,
muy bien.
Ya, sí, lo puedes expresar, pero de ahí a crear una dirección general de derechos de animales, de hombre, no, o sea, es como que suena...
Eso ya raya lo absurdo y lo ridículo.
Totalmente.
Y yo creo que no estamos para esas cosas con los grandes y graves problemas que tenemos.
Bueno, pues don Miguel Cicebrián, gracias por haber escrito esa carta, que aunque son tiempos difíciles para todos los sectores, pero si el toro ya estaba ahí acorralado, pues ahora imagínate, pues por lo menos seguir...
No, claro, los antitaurinos defienden los derechos de los animales y entre ellos los derechos del toro, y por lo tanto el derecho a la vida,
sí,
y
sí,
por lo tanto el derecho a que no se le toree ni se le mate. Esto es acabar con la fiesta, es una de las fórmulas que utilizan.
Pero Miguel, es acabar con la fiesta y con el toro no tiene ninguna utilidad. Yo no he visto a ninguno de estas asociaciones decir, bueno, como yo tengo un prayito que he heredado de mi abuelo, me voy a llevar allí, voy a gastarme el dinero en cuidar unos caballos, unos o toros o vacas, lo que quiera. No, quieren imponer a los demás lo que tienen que hacer, pero ellos no he visto a ninguno que diga, yo voy a hacer algo para ver si la sociedad se fija en lo que yo hago y a lo mejor sirvo de ejemplo.
Bueno, había algún,
pero eso sería pensar y trabajar.
No, pero hay algún iluminado que todavía se ha alegrado con el Twitter y todo esto, con la pandemia, que gracias a la COVID-19 que nos están dando corridas de toros, ¿no? Y que gracias,
sí, ahora
es increíble, es una cosa ya de aurora boreal. Bueno, Miguel Cicebrián, gracias, un fuerte abrazo.
A vosotros.
Gracias,
un
adiós.
Un cordial saludo, adiós.
Bueno, en fin.
Bueno, sí, problema con esto. Hay un problema muy gordo, porque no solo atacan el toro. Ese tipo de consignas, los de bienestar animal y todo eso, van a por un modo de vida, que es el modo de vida que tenemos en nuestra sociedad. Es decir, van a por lo que comemos, van a por lo que vestimos, van a por el uso que se puede hacer de los animales. Es que en España no se puede probar la vacuna porque el macaco no sé qué, que es el que es más parecido al hombre por lo que sea, en España no se permite hacer experimentos o probar vacunas con estos animales, ¿no? Y ahí, fíjate la importancia que puede tener eso, ¿no? Imagínate que ahora dicen que no, que tampoco pueden utilizarse ratones en los laboratorios, que no se pueden utilizar...
Ya lo han dicho hace tiempo, Javi, ¿eh? Ya lo han dicho. De todas maneras, yo estoy esperando, porque este es el primer paso. Yo estoy seguro que va a haber una dirección general de los derechos de los veganos para que también haya colocados unos pocos y vivan de ese chiringuito. Y mientras nosotros no nos metemos con nadie, porque yo no he ido nunca, ni se me ocurre, ni se me ha pasado por la cabeza, ir a un restaurante vegano a ponerme en la puerta y llamarles de todo menos bonitos y decirles que están que el cerebro lo que tienen es agua y serrín, mezclado con serrín, ellos sí se permiten el lujo, pues ir a la puerta de un restaurante, ponerte a parir según entras, decirte que no sé qué y no se aguanta.
Bueno, vamos a hablar de toros, ¿eh? Vamos a hablar de...
Podemos hablar de la corrida el otro día de Baza, que fue un exitazo también, ¿eh? La corrida de Baza, un exitazo. Con Ponce también en el cartel, para que no falte, el maestro de 30 años de alternativa, fue el día 12+1, y los toros muy justitos, eso sí, de Román Sorando, pero bueno.
Los Ponce, toros salieron regulares, Julián.
Y Emilio de Justo, no, los toros muy justitos de todo, pero sobre todo, hombre, sobre todo en Baza no van a... Javi, no tengamos la cabeza en el toro de Madrid ni en el toro de Bilbao.
No, ya.
En Baza, porque además parece mentira que seas... tataranieto de Guerrita, que le acusaban de escoger los toros más pequeños, y era mentira, que los mismos que toreaban a Guerrita los toreaban a los otros. Pues porque ahora se dice...
El problema ya no es que fueran más pequeños, el problema es que lo que tenían dentro tampoco es que fuera muy allá.
Exactamente, pues ahí
eso,
va yo.
El tamaño en
justitos.
Este caso no importa, bueno.
No, el tamaño no importa, era pues muy justito, pero también, vamos a ver, cuando vamos a los toros, claro, hay quien va todos los días, venga, hoy, y da igual el ganadería o no, pero cuando se va a una corrida en concreto, hay que mirar muy mucho lo que vas a ver. Es decir, vas a ver toros de Román Sorando, y si ves la historia de esa ganadería, pues es la que es. Es decir, yo no me esperaba un toro con una potencia extraordinaria, yo no me esperaba un toro... ¿Por qué? Pues porque Román Sorando lleva muchos años, que es un toro, pues, justito de todo.
Bueno, y de un Victorino Martín, ¿qué te esperas?
Hombre, yo de Victorino Martín, ¿de un toro o del propio Victorino?
No, hombre, de un toro.
Porque... Pues hombre, yo, mira, cuando también la ganadería Victorino ha pasado por muchas vicisitudes, en Madrid se le ha llegado a decir, yo te puedo decir que alguien de la asociación El Toro de Madrid, caballo delante, además un programa de televisión, dijo, bueno, ya Victorino, ya se lo matan las figuras, bueno, entonces se ha cambiado de sitio, ya, eso de que se lo maten las figuras, menos mal que nos queda Adolfo. Eso fueron palabras textuales de uno que fue presidente de la Asociación del Toro de Madrid.
Ya, bueno, si
hombre,
es que
pues
también...
yo creo que Victorino Martín, dentro de, como todos los ganaderos, habrá ido buscando ese toro que sin perder raza, que sin perder casta, pues permita una ser toreado y no tener que estar a la pelea con él, porque
bueno,
es algo que nadie quiere.
Pues a la pelea no estuvo precisamente Rubén Pinar, bueno, sí, pero fue una tarde para él francamente buena en Villanueva del Arzobispo. Rubén, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, para ti dijiste merecido, ¿no?, ese indulto. Tú sabes que siempre un indulto es polémico, ¿no?, y da igual los tiempos que corran, que es que siempre hay polémica.
Sí, siempre hay polémica, ¿no?, con todo lo que esto conlleva. Pero bueno, yo me quedo con lo que allí se vivió y con lo que la emoción que se creó, ¿no?, con ese toro. Y con lo que yo pude, pues, medio hacer con él, ¿no? Lo que pasa es que, como dices, siempre hay una polémica y una cantidad de hijos de la gran puta en eso.
Quieto, Rubén, quieto.
No, es la verdad.
Que la directora que soy yo lo puede decir, no pasa nada. A estas horas no es bonito, no es bonito, hay que dulcificar, pero la ha salido de ahí.
No,
mismo,
pero te lo digo al hilo de lo que se está comentando, coño. Es que en un año tan difícil como el que estamos viviendo y eso, y encima, macho, están dando caña a todo el mundo, a Victorino, a mí, a todo el mundo, en un año en el que, coño, hay que
arrimar el hombro.
Claro, y estar agradecido a toda esa gente que paga su entrada, que va a los toros, que intenta ayudar al toreo, y aún así estamos criticando y dando cera a todas estas cosas. Vamos a intentar arrimar el hombro, ¿no? Y ya luego veremos, a ver. Y luego, con el tema de la corrida, de que era fácil el toro, tenían que haber visto los otros 5 toros, de las dificultades que pusieron y de lo difícil que fue la corrida, ¿eh? Así que por eso te digo, muchas veces hay una cantidad de gente que está intentando atacarnos y darnos a los toreros como si
o al mundo del toro como si fuésemos gente que somos, que queremos engañar a la gente, y eso yo creo que si un torero tiene algo de vergüenza.
En eso estoy de acuerdo con Rubén. Uno puede, bueno, pues darle más o menos importancia, pero siempre coincide que son los mismos, ¿no? Los que están piando en contra de cualquier claro. Triunfo. Sí, sí, sí. Julián.
Así, ¿no? Y luego se muere un torero y qué bueno era. Y,
hombre, joder, sí, cuando uno se muere, todos son loas y salvas. Sí, hombre, sí, aquí nos.
Claro.
Para salir a hombros hay que hacerlo con los pies por delante.
Claro, por eso, es que ya me estaba escuchando un poquito de eso y claro, ya lo digo nosotros, y perdón por la expresión de antes, pero es que muchas veces, macho, la gente, no todo el mundo, pero hay gente que se pasa muchas veces y los comentarios muchas veces a veces nos revientan, y eso yo creo que tampoco es, ¿no?
Totalmente.
Es otra cosa porque los torreos no vamos y si algo no nos gusta, vamos y decimos, despellejamos a una persona si algo no nos gusta, ¿no?
Claro. Rubén, acércate bien al teléfono, que a veces te oímos un poquito mal. No sé si era la cobertura. Te habla Julián Agulla y luego Javi Romero. Julián.
Sí, Rubén. Bueno, yo antes cuando he dicho no era ninguna censura, ni mucho menos, porque yo sé lo que estaba sintiendo por dentro. Lo acabo de decir con la Feria de Nimes, que quien ha volcado para echar por tierra un poco a la afición francesa, cuando se está hablando de lo bien que se porta y lo buenos aficionados que son, pues, sí. Para quitarle fuerza y tratar de decir lo que tú estás diciendo. Bueno, pues, echar un poquito de tierra cuando no viene a cuento y no merece la pena. Pero lo que sí me alegro, Rubén, es de que hayas vuelto a retomar ese punto que tuviste desde tus inicios, desde novillero. Yo todavía te recuerdo tentando, no sé si fueron 6 o 8 novillos del Conde Mayalde en la Plaza del Espinar, una mañana que se echó allí extraordinaria. Luego tuviste esa época del principio de Matadores especial. Y luego, pues ese bache que pasa a todo el mundo. Pero yo creo que ahora mismo, en Vargas te he visto 2 o 3 años que has estado seguido, sobre todo una corrida a Buenavista, que fue una corrida fuerte, un corridón y grande para lo que era Vargas, y sin embargo, pues con una actitud. Y yo creo que hemos recuperado un Rubén Pinar y tenemos que estar agradecidos, ¿no? Porque estamos diciendo que hay muchos toreros con muchos años de alternativa. Hombre, que Rubén Pinar vuelva por donde estuvo, yo creo que lo va a agradecer la afición.
Bueno, sí te puedo decir que soy un luchador, ¿no? Un tío que no se aburre y que siempre intenta dar lo mejor de sí, ¿no? Y ofrecer al público, pues, el máximo, ¿no? Siempre somos consecuentes, ¿no? Aparte de la lucha que lleva uno interior, pues de ser consecuente y de ver que cada día que uno va a una plaza hay un montón de gente que paga una entrada y quiere ver un espectáculo digno y que le merezca la pena, ¿no? Entonces, con esa responsabilidad y con esa vergüenza torera, siempre salimos a torear y jugarnos la vida, ¿no?
Claro, totalmente. Y además, tú lo has dicho, pues un luchador y pues hay que sobreponerse muchas veces. Vienen mal dadas, pero es que precisamente este año nos vienen mal dadas a todas y seguimos ahí en plan...
En plan cenizo, verdad, sí. Una catástrofe, ¿no? Para todos, para los ganaderos, para los toreros, para las cuadrillas, para todo el sector, ¿no? Y entonces, creo que este año, pues, lo vuelvo a decir, ¿no? Hay que arrimar el hombro entre todos y a todo el mundo que va a la plaza, sabiendo que, bueno, que el tema peligroso por el tema de la pandemia y todo, pues soy muy agradecido con todos los aficionados que intentan apoyar y defender la tauromaquia, ¿no?
Claro.
Si a eso le unimos los ataques que estamos sufriendo por el gobierno, ¿no? También.
Totalmente.
Se unen muchos factores que hacen que sea esto muy difícil, ¿no? Mm.
Javi Romero.
Sí, yo quería hacer un apunte, Rubén. Yo, pues lo primero, te vi bien, te vi delante del toro, que es como hay que verte, pero yo, sin embargo, estoy en contra del indulto. Yo creo que ese indulto fue quizás innecesario, ¿no? Porque se está llegando a un punto, y no lo digo a mal, simplemente se está llegando a un punto que el público entiende el indulto como un premio para el torero. Como sí. Decir, bueno, más allá del rabo, más que es más, ¿no? Pues el indulto. Yo creo que precisamente tú, como torero, lo mejor es darle una muerte digna a un toro, que a lo mejor sí. No... Pero claro, yo no estaba en la plaza, yo lo vi por la tele...
Sí, bueno, pero mira,
se pierden muchos matices.
Esa crítica que me haces la veo muy bien, y yo lo entiendo, ¿me entiendes? Porque me haces con respeto y es tu valoración, y lo entiendo, porque allí también hubo gente que sí, gente que no, yo lo entiendo, ¿no? Y oye, a lo mejor si lo vemos detenidamente, a lo mejor pues no fue de indulto para mucha gente, pero también para muchos que había así, para el ganadero también.
Mira, Rubén, ahí yo creo que ahí has dado tú la clave, ¿no? Lo del ganadero, ¿no? Que Victorino dijera, claro. Venga, para adelante, ¿no? Porque ya se vio hace unos años,
claro.
No sé si fue en Logroño, en Soria, por ahí, que se negó a un indulto, ¿no? Claro, también sí, ese claro. Punto de...
Yo me esperé hasta que... lo primero que no se forzó y luego me miré al apoderado y dijo, Vitorino ha dicho que sí. Entonces ya miré al presidente y dijo...
Pues no hay más que decir, claro, ya está. ¿Sabes? Claro, ahí sí que no hay más que decir.
Pero precisamente el otro día...
Conforme me has dicho, yo lo acepto, ¿me entiendes? Porque lo dices con respeto, pero eso luego... Te vienen por las redes sociales o eso, macho, que ha habido gente que me ha despellejado vivo, me ha dicho más que un perro. Entonces,
eso tampoco puede
pero
ser.
Pero es que en las redes sociales, por ejemplo, Javi, que es un hombre cabal, pues te lo está diciendo, en este caso por teléfono, y si estuviera delante, también lo diría. Pero las redes sociales es un lugar infectado
de
cobardes, claro.
Para no visitar, porque todo el mundo se escuda, el que hay nadie te va a pedir responsabilidades, nadie, no tienes frente a frente a nadie para que te rebata, después poner lo que te dé la gana. Yo es que soy incapaz, yo veo algunas cosas y ni me meto ni quiero. Yo tengo, y lo saben, tres libros escritos de toros indultados y de toros de vuelta al ruedo, y soy muy contrario al indulto, pero soy muy contrario al indulto de forma genérica, porque para mí un indulto tiene que ser pues una cosa excepcional. Y eso existe poco, la excepcionalidad, pero eso no es ir en contra tuya ni del ganadero, es una opinión mía con respeto general.
Pero siempre que se diga con respeto, ¿no? Claro.
Exactamente, pero hablando con respeto, porque, claro, lo que pasa es que lo de las redes sociales ya es, como no metan ahí, como no metan algo...
¿Cómo está la sociedad hoy en día?
Claro, efectivamente,
pero cuando hacen daño, macho, es que te dicen como si fueras un perro, macho, eso no puede ser. Yo no lo haría, yo soy incapaz de hacerle eso a algo que no me gusta. Y motivos tenemos los toreros para decir a todo el mundo, pero oye, ha habido momentos, oye, con esta situación que hemos hecho manifestaciones y tal, porque ya nos vemos desahuciados, pero yo soy incapaz de llegar ahí y decirle a alguien que no me gusta, decirle lo que se dice por esas barbaridades que se dicen por ahí, ¿no?
Que no, totalmente.
Por educación, vamos.
Pues Rubén Pinar, un fuerte abrazo, a ver si hablamos esta temporada, la cosa...
Muchas gracias.
Pues va mejorando poco a poco, no vamos a ser demasiado optimistas. Gracias. Pero bueno, de momento, enhorabuena por la parte que te toca. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Gracias, adiós.
Enhorabuena, Rubén.
Pues fijaos un momento...
Elia...
Sí, dime.
Es que la semana pasada...
Tú hablabas de eso también.
Daniel Luque estuvo toreando en Consuegra. Y una corrida de Julio Apuerta que la verdad salió bastante bien. Y hubo un toro, que fue el quinto, creo, que le pidieron el indulto. Daniel Luque estuvo extraordinario con el toro. El toro era muy bueno, el toro repetía por abajo, un toro buenísimo. ¿Qué pasa? Que se empezó a pedir el indulto, el presidente se mantuvo firme, estaba hasta el propio ganadero, de una imagen desde el callejón allí pegando voces. ¿Qué pasó? Que a la hora de entrar a matar, pues pinchó.
¡Hombre! A ver.
Y luego Daniel Luque dijo, cuando le preguntaron, no, que es que me distraigo, no sé cuánto. Es que eso es lo que pasa, ¿no? Es la consecuencia. Estamos hablando al final de plazas que son de tercera, plazas pequeñas, plazas donde amar al público que hay no es determinante porque es muy poco.
Sí.
Yo, es que la verdad...
No, hombre, pero Javi, ahora mismo...
Se está viendo demasiado, Julián, pero es que yo creo que...
Sí, pero hay un indulto en el pueblo de al lado, hay un indulto en el Espinar, en Segovia, y el Espinar quiere su indulto también.
Si lo hay en el Espinar, pues lo quiere
las Navas y...
Pues por eso no hay que... Pero bueno, en cualquier caso volvemos a decir que el torero no tiene la culpa, o sea, no es el que decide, ni mucho menos el indulto. Dejadme que salude a Noé Gómez del Pilar. Noé, buenas noches.
Noé. ¿Qué tal? Buenas noches, Elia.
¿Cómo estás? Me alegro de saludarte y sobre todo, a ver, te lamentabas en alguna entrevista que he podido leer de lo bien encaminada, ¿no?, que iba esta temporada y cómo se han ido torciendo las cosas, pues a todos, ¿no? Pero imagínate también en esto del toro.
Pues la verdad es que sí, porque para mí hubiese sido la temporada pues, soñada, ¿no?, que soñamos muchos toreros, o cuando estás empezando, pues bueno, pues era este año, ¿no? Entonces, bueno, encontrarte con ella, hacerte ilusión, y sobre todo pues que por parte tuya, que no haya sido, y que se vaya todo, entre comillas, ¿no?, al garete, pues bueno, pues es duro, pero bueno, hay que... desde que yo empecé a querer ser torero, lo primero que me dijeron era que aquí no había nada fácil, ¿no?
Desde luego.
Pues esto es una cosa que nos ha pasado a todos muy dura y bueno, pues hay que sobrellevarla lo mejor posible.
Oye, Noé, ¿por qué decías que la oreja de Ávila, que tenía sensaciones contrapuestas con esto?
No sé si a lo mejor lo he dicho, no ha sido con ninguna intención, ¿no? La verdad que yo me sentí muy a gusto durante toda la tarde. Por ponerle un pero, pues bueno, es verdad que el toro no terminó de romper,
sí.
pero bueno, para mí hubo cosas muy muy importantes, ¿no? En la primera corrida de toros que yo mataba a Adolfo.
Claro.
Uh-huh. Y bueno, pues la verdad que las sensaciones, pues para mí fueron buenas.
Bueno, que nos quedan.
¿Y con la de Miura, qué sensaciones has tenido, Noé?
Pues te digo lo mismo, era la primera corrida y bueno, pues el primer toro me dejó expresarme en muchos momentos, un toro sin humillar, siempre con la cara a media altura, al final del muletazo siempre quería soltar la cara, pero bueno, al fin y al cabo limpiándome el muletazo pues estuve a gusto, ¿no? Me permitió. Pena de ayer que le pinché al toro, cosa que estos días, pues bueno, la verdad que estamos andando bien con la espada y bueno, pues el triunfo se me fue, ¿no? El otro la verdad que fue muy duro, muy lo que es la gana de Miura y bueno, pues resolver, estar digno y para adelante. ¿Perdón?
En la lidia del sexto, ¿no crees que hubo algo de...?
Descontrol en la lidia, está diciendo, no. Es que le escuchamos mal a Javi.
No, para mí no. Para mí la verdad que la cuadrilla estuvo enorme, estuvieron muy bien. Que por poner, bueno, el toro en cuanto se le puso el primer par de banderillas parece que se espabiló, ¿no? Entonces, al contrario, con la capa se le hicieron las cosas perfectas. Y lo único, pues, por ponerle un pero como aquel que dice, fue el último par de banderillas que fue más difícil ponérselo, pero por lo demás, al contrario, la lidia estuvo perfecta.
Entonces, que fíjate que en otras épocas o en otras circunstancias yo ahora te preguntaría, ¿cómo se presenta la temporada? Y Noé, no te puedo hacer esa, pero bueno, te la puedo hacer, pero me dices, pues mira, chica, ¿cómo están las cosas?
Estamos como estamos.
Todavía queda otra fecha por salir y bueno, pues esperando ahora en unos días, yo creo que ya sabremos sitio, ganadería, compañero y bueno, pues la verdad que ilusionado, ¿no? Al fin y al cabo, tal y como está la temporada y...
Hombre,
pues, si vamos a tirar
cualquier cosa
5,
que llegue...
6 o 7 corridas de toros, no, ya no lo sé, pero pues imagínate, ilusionadísimo.
Venga, Noé, que queríamos saludarte y volveremos a hablar dentro de poquito. Noé Gómez del Pilar, un abrazo.
Muy bien, gracias, Elia.
Adiós. Julián, cierro contigo. ¿Sí? Cierro contigo, ruegos y preguntas.
No, ruegos y preguntas, no, sabes que como hay pocos toros, sí que me gustaría dejar, punto, va a haber toros en Granada, que me imagino que Javi ya lo sabe, Ponce, como no, Curro Díaz y Sebastián Castella con la de Juan Pedro, el día 26 de este mes, y el día siguiente en Santa Cruz de Mudela, una corrida con 4 toros de Guadalmena, Sergio Pérez, un rejoneador, y Víctor Puerto, que hace el 25 aniversario de Alternativa.
Es verdad,
con lo cual, voy, estoy, la tengo en el calendario, a ver si puedo ir a Santa Cruz, son 200 y pico kilómetros, pero bueno. ¿Eh?
Javi, es que no te oímos absolutamente nada, y además bueno,
y luego, Elia, el 12 de octubre, un mano a mano Morante y Juan Ortega, que yo creo que es un mano a mano extraordinario,
claro,
con todo
sí.
De familia.
Claro que sí. Así que bueno, Javi Romero, estás por ahí ya para despedirte, no sé si la comunicación, nada, parece que no está Javi.
Sí,
bueno.
Se le entrecortaba un poquillo, sí.
Nada.
Ya pues... hablaremos un día, apúntatelo, Elia, de eso de las lidias, de si ha lidiado mal al toro o se ha lidiado bien.
Ah, sí, descontrol
porque
en la lidia.
Descontrol, Elia, porque el toro es un animal. Y tampoco se queda cuando tú quieres en la capa.
Efectivamente, eso pasa muchas
pero
veces,
bueno.
Sí. Ha habido un descontrol, ¿no? Simplemente es que el toro ha salido descontrolado y estaba en sitios donde no le tocaban.
Y era muy difícil controlarle.
Efectivamente. Julián Agullo, un fuerte abrazo hasta el domingo de la semana que viene. Adiós, adiós. Bueno, pues nosotros centrados, eso sí, con la lidia centrada, volvemos el domingo de la semana que viene. Que pasen ustedes una feliz noche. Adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.
Aquí vamos a hacer, en la medida de lo posible, ejercicios de responsabilidad y vamos a trabajar cada uno desde nuestra casa todo lo que podamos para asegurar que al menos tengan una radio para quejarse de lo que nos pasa y para informar de cómo nos defendemos.
Es radio.
Esto es una guerra contra un agente biológico en el contexto de una catástrofe biológica, en este caso por un virus.
A partir de ahí vemos que un 30-50% de la gente se complica.
Mis chicos, bueno, son muy inquietos y un día dijeron, oye, vamos a hacer una impresora 3D, pero vamos a hacer con madera. Y empezaron a hacer la diadema para una visera, para una pantalla facial.
Yo creo que en esta situación lo que hemos de centrar nuestros esfuerzos en intentar salvar el mayor número de vidas.
Otro dato de más servicios funerarios municipales de Madrid. Cuando en un día normal se están haciendo unas 200 recogidas entre todos los servicios, estaban hablando de 700 servicios.
Es radio. 10 años de compromiso. 10 años de independencia.